Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Ahora sí.
Hola.
Hola, hola.
Bienvenidos a un episodio nuevo del podcast de Aguacatico. Estamos aquí. Y hoy nosotros vamos a hablar de un temita muy, muy chulo.
Me gusta que hablas de eso en cada episodio.
Muy bueno. Okay. Que no me acuerdo.
Yo sabía.
Ay, marca Aguacatico.
Nada, vamos a hablar sobre carrera y empleo. Nosotros hicimos un temita parecido.
Sí, pero podemos hablar de más cosas.
Exacto, pero vamos a abordar otros aspectos del tema de del empleo, de la carrera, etcétera, etcétera, etcétera.
Dale.
Vayan, si quieren escuchar ese episodio, vayan ahí a Spotify, lo pueden escuchar. Pero el enfoque que le vamos a dar a este, vamos a explorar esos temas del desarrollo profesional. Vamos a hablar de buscar trabajo. Uh-huh.
Elegir carrera.
Sí.
La preparación. Sí. La formación.
La oportunidad,
etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y cómo equilibrar el trabajo y la vida personal.
Yo quiero empezar con una primera, obviamente. Yo veo que hay muchos muchachos jóvenes que no se han graduado de una licenciatura. O sea, todavía están en su último cuatrimestre y ya están hablando de la maestría que van a hacer. O ya se están inscribiendo en la maestría. Uh-huh. Entonces, no sé ustedes. Por ejemplo, nosotros tres que ya hemos pasado por la experiencia de estudio de posgrado. Yo siento como que en la maestría tú aprendes mucho de tus docentes. Obviamente porque son especialistas en su área. Pero mucho de lo que tú aprendes de tus compañeros. Porque la idea es que tú lleves estudios de casos. Que tú puedas decir, mire, mi agencia está pasando esto. En mi oficina nosotros hacemos esto. ¿Qué ustedes harían? ¿Ustedes han experimentado algo así? Profesor, profesora. ¿Qué yo te recomendaría un caso como este? Entonces, veo que son muchachos muchas veces que son jóvenes que no tienen nada de experiencia en su área y entonces tienen una licenciatura en tal tema, una maestría en ese tema, pero nunca han trabajado en el área en específico. Tema.
Claro.
¿Qué ustedes opinan de eso?
Yo creo que es muy mala idea.
¿Qué son?
Que es muy mala idea. Tú haces una maestría, inmediatamente tú terminas la licenciatura sin ningún tipo de experiencia laboral. Porque, primero, o sea, la experiencia laboral es lo que te va a decir a ti si realmente es por ahí que tú te quieres ir. Si ese es el área en la cual tú te quieres desarrollar.
Sí.
Entonces está muy fuerte tú pagar una licenciatura, pagar una maestría y después darte cuenta que no es eso lo que te gusta o no es eso en lo cual tú te vas a desarrollar en tu vida laboral.
Incluso escucho gente que dice, no, es que yo tengo que tener una maestría.
Sí, tú sabes también que estamos en la época de, no, yo empiezo y si no me gusta, pues no pasa nada. ¿Mm? Yo me quito, me pongo en otra. Por un lado, eso no está mal, porque tú te estás quitando carga. Uh-huh. O sea, tú le estás quitando carga a tu decisión. No sé si me voy a entender. O sea, tú no estás... Por lo menos en mi época, yo tuve que decidir estudiar el grado con mercadeo. Uh-huh. Pero no fue que para mí fue un proceso fácil, porque yo sabía que era una decisión importante.
Uh-huh. Claro.
Entonces ahora, yo siento que los más jóvenes toman decisiones según lo que sienten en el momento, y si después no me siento bien, pues nada, le doy para atrás.
Sí,
entonces, con lo de la maestría, también hay un grupo, y pasaba en mi época, que lo hace porque para poder ser gerente hay que tener una maestría.
Exacto.
Entonces tú no lo estás haciendo por tu preparación.
O por tu interés.
O por tu interés. Tú lo estás haciendo por un objetivo muy puntual, que cuando eso llegue, entonces, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el siguiente nivel?
Sí. Exacto.
Yo no sé si hay que trabajar, porque hay que ver si llega la oportunidad, como antes de hacer la maestría, pero sí hay que darse su tiempo. Yo hice la maestría un año después de salir del grado, pero no fue por mi decisión. Apareció la oportunidad de unas becas del gobierno, y ahí tuve que tomar la decisión. Pero yo ni siquiera estaba pensando en empezar a hacer una maestría. Entonces, en lo que ya yo trabajaba, que me gustaba, pues yo hice mi maestría en eso.
Exacto.
pero eso fue una oportunidad que se me brindó. Y digamos como que me vi forzado a tomar la decisión. Okay. Porque eso llegó. Ahora, antes, cuando tú vas a decidir qué estudiar en grado, yo estuve viendo una entrevista a un joven que él empezó a estudiar odontología porque su papá es odontólogo, porque su hermana, su mamá era odontóloga. Y su papá y sus hermanas, su papá, su mamá y su hermana eran odontólogos. Y él empezó a estudiar odontología. Y después se dio cuenta que la odontología no era... no estaba dispuesto a pasar, entre comillas, el trabajo que hay que pasar para sacar una muela, por decirte algo. Entonces él lo soltó eso. Y él se quejaba de que él no tuvo, de que hoy él siente que no tuvo la orientación suficiente para tomar la decisión de estudiar, de qué estudiar en grado.
Sí.
Y yo no sé qué ustedes piensan, pero es que yo creo que podemos hablar contigo. Está la famosa orientación en el bachillerato.
Los famosos exámenes que te dan para ver para qué tú das.
Correcto, pero al final nadie tiene la verdad absoluta.
No.
O sea, un tercero no. Otra persona nunca te va a decir, mira, tú puedes estudiar ingeniería civil. Uh-huh. Te lo puede decir, pero que te lo diga no quiere decir que esa es tu seguridad.
Sí.
Y de ahí para adelante tú aprendes a vivir porque tú dices, ah, bueno, ¿qué quiero estudiar? Tal cosa, por esto. Ya estudia eso. Pero después no te culpando a nadie
por tu decisión.
Porque no te haya gustado. Uh-huh. Esa fue tu decisión.
Exacto.
Sí.
Eso realmente yo siempre he admirado a la gente que desde pequeño sí, siempre lo tuvo bien claro, qué quería estudiar. ¿Y qué quería hacer? Y genuinamente eso era lo que quería hacer y se lo disfruta y es como su trabajo. Y le va bien. Que no fue mi caso para nada. O sea, yo empecé estudiando una carrera en la universidad y al primer año me cambié para otra. Totalmente diferente. Tuve que resetearme y empezar de nuevo. Desde cero, porque eran carreras totalmente
claro, pero ¿por qué?
Porque,
o sea, ¿cuál fue la base de tu decisión para estudiar la primera?
La base de mi decisión fueron la base equivocada.
Pero yo me la sé la base. Uh-huh. Tú decidiste en base a lo que tú no querías.
Exactamente. Yo decidí la motivación fue, o sea, yo no tenía, es que también un muchacho de 18 años, tú dale esa decisión tan fuerte.
Eso decía la entrevista que vi.
Es como que demasiado. Esa demasiada presión para un carajito que no sabe nada de la vida, que acaba de salir de un colegio, ¿tú entiendes?
Pero entonces, es el momento. O sea, que tú puedes retrasarlo 4 o 6 meses. No tienes que entrar de una vez tampoco.
Exacto, fue lo que yo hice.
Pero no va a cambiar.
La presión
que tú sientes para tomar la decisión no va a cambiar en 6 meses.
Sí, pero no obstante, hablando de esto mismo, yo me acabo de dar cuenta de algo. Porque fíjate que cuando dije lo que tú quieres ser, y después dije no, lo que tú quieres hacer. Porque no es lo mismo lo que tú eres que lo que tú haces.
Sí, claro.
Ahora ya después, obviamente, con la madurez, tú te das cuenta, mira, yo lo que hago es esto, pero yo no soy solamente esta carrera. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo un trabajo de 8-5, también yo tengo abogatico. Y son no tan completamente divorciadas, pero son cosas que son dos carreras diferentes.
Definitivamente, tú no eres lo que haces. O sea.
No, yo no soy nada más eso. Entonces,
es un componente, por ejemplo, de lo que tú eres.
En mi experiencia personal, yo estaba, como mi madre es doctora y era como yo crecí en esa área de científico, del área de salud, todo eso, a mí lo que se me estaba empujando era para estudiar ciencias también. Mi papá, todo lo contrario, papá, no, tú deberías estudiar publicidad porque tú eres muy creativa, eso a ti te gusta. Y mami, no, tú tienes que ser doctora porque es una buena carrera, tú vas a poder trabajar eso donde sea que tú tuvieras. Exacto. Eran, como yo siempre me he ido muy bien con. Realmente, papi, lo que más quería que yo estudiara era tecnología. Porque él decía, mira, tú eres muy buena con la computadora, ahí hay dinero. Mami también. Las ciencias, ahí hay dinero. Y si tú decides emigrar, ahí hay dinero. Pues también, o sea...
Que esa fue... Por esa fue
vengo de una familia trabajadora.
Por eso
¿no?
fue que yo empecé a estudiar la carrera que empecé a estudiar.
Exacto.
Porque era ingeniería industrial y en ese momento, en el 2004, 2005...
Hay dinero ahí.
Ingeniería industrial era la carrera.
Exacto.
¿Tú entiendes?
Que había una demanda. Habían varias plazas de trabajo también.
Como yo no tenía... nada, no tenía ninguna idea de lo que yo quería estudiar, bueno, me presentaron un pensum y me dijeron, mira, ahí tú sales de esa carrera y encuentras un trabajo seguro.
Sí, eso era lo que se decía.
¿Tú entiendes? Entonces, al momento, ya después que veo la realidad y me encuentro con todas estas cosas que para nada era mi perfil y la cosa que yo, lo que yo era bueno, yo dije, no, definitivamente esto no es lo mío. No. Cuando a mí me empezaron a dar esa física.
No.
Pero se puede huir de eso. O sea, al final tú no puedes huir. Tú tienes que tomar la decisión.
Exacto. Pero, ¿qué vas a estudiar? ¿Verdad? ¿Y qué tú vas a hacer? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que íbamos a inscribirme para medicina porque yo me había decidido que eso era. Y mi papá se dio cuenta de que, mira, tú no estás segura. Date un cuatrimestre. Piénsalo bien. Empieza a trabajar. Date tu tiempo, porque no hay ninguna prisa. Yo me gradué temprano y me gradué con 17. Entonces, yo fui a varias universidades a buscar varios pensums. Y a mí siempre me llamó la atención algo que fuera creativo. O sea, la creatividad, como yo diría, como lo que más se... la rama como más prominente dentro de lo que yo puedo hacer. Entonces, yo empecé a ver varios pensums. Yo vi el de publicidad, vi el de comunicación social, vi el de mercadeo también... Y dije, vi la arquitectura, y dije, mira, honestamente a mí me llama más el tema de comunicación porque a mí también me gusta mucho escribir. Me gusta mucho la parte de crear contenido. Que estamos hablando de una época que todavía no se
utilizaba, o sea, el término
Facebook
de crear.
Facebook no era una... Era una red que existía, pero no y era no, lo que es ahora.
Y el término una de... evidencia de la época, tú dijiste, yo fui a las universidades a buscar el pensum.
Exacto.
Ah, exacto.
Ya ustedes saben de qué época estamos hablando.
Exacto. O sea, exacto. Ahora yo no, me la doy en 2007. Ahora
a un portal y ves todo lo que quieras ver.
Exactamente. Yo empecé ahí, tal. También dentro de... Ahí yo me gané una beca nacional. Para ese grado, entonces dije, mira, también estas son carreras que tú sabes, dentro de lo posible, las universidades que yo puedo costearme, esto es lo que me conviene. Y al final me decidí por comunicación social, porque era como la más... Yo dije, mira, básicamente mi trabajo es conocer de cultura general y aprender a simplificar estos conceptos para comunicárselo a la audiencia, a la población. Y por ahí me fui. Y después... hubo un momento en que incluso consideré hacerme un cambio. Una vez yo pensé que, mira, como yo trabajo con relaciones internacionales y a mí también me llama la atención la diplomacia, debería cambiar. No lo hice, pero eso fue cambiando. Pero yo estudié algo que me gustaba, o sea, porque...
Pero tú hiciste un análisis de conciencia. O sea, tú fuiste consciente de la decisión que estaba tomando.
Sí.
Que está muy bien. Claro. Y por eso yo decía, pero se puede huir. No se puede huir, hay que tomar la decisión. Y tú acabas de decir algo súper completo de lo que se puede hacer.
Exactamente, que ahí está el key de todo. O sea, realmente para tú poder tomar una decisión que sea la decisión más cercana a lo que realmente tú quieres, tú necesitas información.
Correcto.
No solamente pasa con la carrera, sino en todo en la vida. Tú no puedes tomar decisiones sin analizar variables, sin tener data, sin tener información. Entonces, ¿cómo tú consigues información? Bueno, tú hace una búsqueda. Ahora tienen el internet.
Ahora hay de todo.
Ahora hay de todo. Te metes en todas las páginas de las universidades. Busca todo lo pensum que tú puedas. Y léete lo pensum. Y ahí tú vas a ver cada una de las asignaturas que tiene, de las materias que tiene esa carrera. Y eso te empieza a dar una idea. Exacto. De lo que a ti te puede realmente gustar o en lo que tú crees que te puede ir mejor. Sí. De acuerdo a las actitudes que tú mismo entiendes que tienes.
Y dentro de la misma filosofía de, por ejemplo, esta generación, en mi momento, cuando yo dije, tal vez yo hubiera cambiado para diplomacia, primero la beca no me lo permitía, entonces fue como que no. Pero papi fue... Mi papá fue de que, no, usted no se va a cambiar. Uno termina lo que empezó. Usted tiene que tener consistencia en su vida. Esta generación...
¿Ves la diferencia de punto de vista? Uh-huh. ¿Vale?
Claro. Entonces, esta generación, como tú dices, dicen, ah, bueno, si me di cuenta que al final eso no es para mí, pues nada, pues me cambio, lo dejo. Y honestamente, la universidad es un proceso en el que tú te descubres a ti mismo, porque ya tú dejas de ser el estudiante y la persona que los padres y los profesores te han llevado toda tu vida con ese apoyo a una persona que tiene que ser independiente y toma decisiones propias.
Exacto.
Entonces, algo bueno de eso es que la gente también se da cuenta, mira, honestamente... como tú mismo hiciste. La verdad es que la ingeniería industrial no es lo mío. Yo tomé ya materias que me dejaron saber. Uh-huh. Esto me gusta, esto no.
Claro, porque también uno tiene que... Ese concepto de que, que tú tienes que terminar lo que empezaste, sí, está bien, tú tienes que tener consistencia en tu vida, tú tienes que, ¿verdad? Que, pero también llega un punto que tú tienes que entender cuando
¿dónde
tú...
está el deber? ¿Dónde está el compromiso?
Sí, eso es bueno. Eso es bueno, tener compromiso y cosas. Pero llega un punto que tú tienes que entender, mira, esto no es lo mío.
Sí, pero tú tienes un deber y un compromiso contigo mismo también.
Exactamente. Y tú tienes que analizar, bueno, que de verdad, esto no es lo mío. Yo no me voy a dar bueno en esto porque no me gusta.
Exacto. Sí, yo creo que, obviamente, lo veo ahora. Es qué pesa más. Uh-huh. ¿Qué tú crees que va a pesar más? Desarrollar el compromiso, la disciplina, terminar lo que empezaste, o cómo tú te sientes en lo que tú estás haciendo. Obviamente, yo lo estoy diciendo hoy, después de haber pasado todo eso. Pero si trato de irme al momento, yo creo que a lo mejor yo tenga otras oportunidades donde yo pueda trabajar el compromiso, la disciplina, la persistencia. Y que en este momento, digamos que ese compromiso y esa disciplina yo lo voy a trabajar en la otra carrera que ahora yo estoy decidiendo estudiar. Porque igual hay que empezarla, hay que terminarla.
Claro.
Sí.
Y hay que hacer un compromiso
no
igual.
No le estoy diciendo que si se sienten inseguros en lo que están estudiando ahora mismo, se cambien de carrera. Uh-huh. No. Pero tratemos de hacer el análisis que Lidia en su momento hizo, o parecido. Y se puede consultar. Y alguien te va a decir qué cree esa persona que tú puedes hacer. Pero nadie va a decidir por ti.
Exacto.
Sí. Y adelante, porque esta es de las primeras decisiones en la vida.
Grandes que tú vas a tomar.
Exacto, muy grande, que te toca tomarla, que te toca elegir. Uh-huh. Y no hay decisiones malas ni buenas, son decisiones.
Claro.
Sí, pero también hay gente que, por ejemplo, decide hacer eso, no sabe qué hacer. Que he visto, por ejemplo, casos en mi familia, dicen, mira, no, realmente estudiar no es lo mío, y lo sueltan. Entonces luego se arrepienten porque para ciertas posiciones de trabajo te exigen un título universitario, que puede ser de áreas que son como que muy generales, pero que eso te puede al menos como abrir la puerta a un empleo. Porque es muy difícil tú decir, bueno, mira, no estoy estudiando, pero tampoco puedo trabajar. Sí. Entonces, hay casos en los que sí yo entiendo porque, por ejemplo, esa generación te diría, no, ya termina, tú tienes que tener un título, lo que sea, pero algo con lo que tú puedas contar. Porque, por ejemplo, hay un familiar que tengo que así que le pasaron los años y ya un hombre viejo, adulto. O sea, un adulto que no quiso hacer nada. Empezó, no la terminó. Y si al menos lo hubiera tenido, hubiera podido, con ese título... Y aunque se fue a otra área, hubiera podido tener una posición de supervisión en lo que él hace. Pero como él no tiene el título, no va a poder crecer más de ahí.
Sí, eso es así. Pero también yo entiendo como que... es una decisión importante. Y es una decisión que tú tienes que tomar. Pero yo también entiendo como que hay que relajarse un poco con la decisión. ¿En qué sentido lo digo? Probablemente tú dures 4 años estudiando esa carrera y esa es la carrera que te guste y esa fue la decisión que tú tomaste. Pero eso no te asegura que tú, durante tu vida, termines trabajando en eso que tú estudiaste.
En lo absoluto.
O sea que siempre podemos aprender cosas nuevas. Bueno, siempre.
Ninguno de nosotros tres trabajamos en lo que estudió de grado. Bueno, no. Bueno, sí, tú sí. Cuando cambiaste en la segunda.
Uh-huh. En la segunda, exacto.
Sí. Fíjate, sí, porque, por ejemplo, yo estudio comunicación, aunque yo estoy en un departamento que es relaciones públicas, yo estoy más en el área de desarrollo de proyectos y educación.
Sí, yo estudié también comunicación, pero trabajo en comunicación. Sí, o sea, sí. Pero ya no como periodismo, sino en términos corporativos.
Yo estoy como un...
No, porque entonces, tú... Lo que pasa es que tú usas las competencias de tu carrera.
Exacto. Porque entonces...
Pero no tan...
Mi maestría incluso fue en mercadeo. Entonces, a mí me interesaba todo eso que tenía que ver con promoción de ventas, con venta, realmente, con outreach. Entonces, pero yo uso todas esas competencias.
Pero con eso que estamos diciendo, entonces, el grado... Porque al final, igual, yo no trabajo en lo que estudié en grado. Uh-huh. Pero yo uso las competencias.
Claro.
Exacto. Y han sido mis principales fortalezas en mi trayectoria laboral. Las competencias de... Yo estudié mercadeo.
Uh-huh. Sí.
Hoy trabajo en proyectos y eficiencia. pero tú necesitas cómo vender los proyectos.
Claro.
Tú necesitas
claro.
cómo comunicar los proyectos.
Y hay una creatividad en mercadeo también.
Entrar en una creatividad por los temas de eficiencia. Uh-huh. Hay una creatividad de mercadeo también. Entonces, al final...
Hay proyectos.
Es que al final
no tengas miedo. Decide el grado. Donde tú, lo que tú quieras hacer, lo que tú sí. quieres estudiar. Porque al final te va a aprovechar.
Sí, 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 sí. Es que lo que hace el grado da herramientas. O sea, te da unas herramientas y te ofrece... básicamente, no se crean eso de que usted va a estudiar un grado y usted va a salir siendo un experto, ¿no?
No.
El expertise se logra con la experiencia.
Con experiencia de
trabajo. El grado lo que hace es que te da a ti unas herramientas de donde tú puedes jalar. Y te da esa herramienta para tú saber dónde tú puedes ir a buscar al momento que tú necesites algo puntualmente. Te dice, ah, ok, se me presenta esta situación... Ya yo tengo las herramientas para saber... A lo mejor no tengo la respuesta, pero tengo las herramientas para salir a buscar la respuesta.
Sí.
Y también pasa que la manera de reclutar de las empresas también ha evolucionado.
Uh-huh.
Y eso ayuda.
Sí.
O sea, hay una relación, yo creo, directa en eso. Porque antes, tú no contratabas a alguien para mercadeo que no haya estudiado mercadeo.
Uh-huh.
Tú no contratabas a nadie... para finanzas, que no haya estudiado finanzas.
Sí.
Bueno, finanzas quizás un poquito muy, más técnico.
Sí. Sí. Pero las humanidades, por ejemplo, que son...
Pero tú no lo contratabas a un financiero en otra área fuera de finanzas.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, uh-huh. ya no ahora, hace un tiempo hacia acá,
sí.
ya lo no se ve necesariamente la carrera, sino las competencias.
Sí. Exactamente.
Entonces, como hay una relación directa, obviamente, en lo que tú estudias y en el trabajo...
Uh-huh.
Porque te tienes que hacer un profesional, evidentemente. La manera de reclutar ha ayudado a que las personas elijan carrera o puedan elegir carrera
uh-huh.
con menos temor que antes.
Claro, claro.
Porque lo que hemos dicho. Y luego de la carrera, tómate el tiempo
uh-huh.
y elige tu maestría.
Exacto. Y puede que tú descubras en la experiencia laboral que a ti te gusta algo diferente. Y en algunos casos, porque no todas las maestrías, tú puedes hacer estudios de posgrado que sean más hacia esa área y complementar una con la otra.
Claro, claro.
Por ejemplo, qué sé yo, tal vez, digamos, mira, yo estudié comunicación, tal vez, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero conforme el tiempo, yo empecé a trabajar con, no sé, con, digamos, con tecnología. Y yo empecé y me fui yendo por esa área y me gusta y me encanta todo lo que tiene que ver con STEM. Bueno, tal vez yo pueda hacer una maestría en eso mismo. Por ejemplo, en el área de tecnología. Y tal vez no necesite como un grado para poder hacerlo y complemento una con la otra. Por darte un ejemplo. O yo puedo ser ingeniero y luego entonces, mira, me interesó mucho el área de la salud y me voy al área de salud y yo puedo terminar trabajando en biomédica.
Sí, claro.
¿Tu primer trabajo qué fue?
No, mi primer trabajo fue un call center. Fue un call center en el que yo trabajaba en mi casa, incluso. ¡Wow! Yo hacía teletrabajo en el 2007. ¡Qué raro!
¡Wow! Visionaria.
Pionera.
¡Wow!
Hey. Gracias.
Pues sí, fue call center y después me fui a trabajar a otro call center, pero ya in situ, aquí en Santo Domingo.
Con relación a lo que tú dices, lo que tú decías con el tema de reclutamiento, hoy en día también las empresas utilizan mucho el tema de tener en ciertas áreas equipos multidisciplinar.
Sí. Sí.
Porque eso te da, les da una óptica distinta de cómo resolver los problemas que puedan surgir en el trabajo. Porque no es lo mismo, o sea, si tú son todito ingeniero, toditos van probablemente a pensar igual.
También.
Porque tienen el mismo background.
Sí, la misma solución.
Sí. Y tienen la misma solución.
O
y
la misma de forma sí. de llevar a cabo la solución.
Exactamente. Y muchas veces tú necesitas a una gente que a lo mejor sea mercadólogo y te dé otra perspectiva.
Un psicólogo.
Un psicólogo.
Y alguien que sea de negocio.
Un sociólogo. Hasta un sociólogo.
¿Siguen estudiando? ¿Todavía hay?
Sí, el agua la dan todavía.
Sí. No, a pesar de que hay un chiste que Víctor tiene en su rutina de stand-up, que así mismo dije como que el sociólogo, nadie, dije en medio de una guerra, nadie dice que alto el fuego, que hay que salvar al sociólogo. Entonces pensé...
No, y yo digo que el que estudia, el que es pobre y estudia sociología tiene una relación tóxica con su pobreza.
O filosofía. Wow. Bueno, realmente es difícil hacerlo aquí como sociólogo.
Pero realmente, un sociólogo te puede dar
una perspectiva diferente.
Totalmente diferente. Y puede traer a la mesa soluciones muy buenas para un trabajo.
Sí. Claro. Sí, también, sí, realmente, mira, también es otra cosa. Un enfoque multidisciplinario en los mismos equipos es lo que ha hecho que las empresas ya no solamente piensen en un área o una disciplina específica para trabajar en un equipo de trabajo. Entonces, la cosa ha cambiado, definitivamente. Pero creo que tú tienes que hacer un trabajo de introspección. De realmente, si tú no sabes qué es lo que tú quieres hacer en el futuro, tú no tienes un plan específico, al menos empezar por qué a ti te gusta. Y a medida que tú vayas explorando, tú descubres y puedes terminar definiendo un plan.
Sí, definitivamente. Yo creo que eso es así.
Hablamos también de... Íbamos a hablar, ¿no?, de equilibrio vida-trabajo.
Vida-trabajo. ¿Cómo hacemos eso?
Eso es lo más deseado, lo que más promovido y lo menos...
Pudiéramos poner el efecto de la de Cardi B. Hasta yo quiero saber, pero yo no sé.
Mira, yo creo que es difícil.
Sí.
Es difícil. Sobre todo cuando uno va entrando como en posiciones...
Gerenciales
y que requieren... que demandan mucho más.
Claro.
Eso realmente se hace bastante difícil. Pero yo creo que genuinamente uno tiene que tratar de encontrar ese equilibrio. Porque no todo en la vida, obviamente, es trabajo.
Y, claro.
Y al final, es como como la familia. Cuando los hijos crecen, que se van, el famoso nido vacío, la pareja se vuelve a encontrar. Entonces, mientras los hijos están, si dejaste de ser pareja, cuando se van los hijos, ya no somos pareja. Entonces, ya somos dos desconocidos. Pasa lo mismo en el trabajo. Estás en el trabajo, si el trabajo es tu prioridad, cuando el trabajo se acaba, porque se va a acabar.
Sí.
En
algún
momento se va a acabar.
Sí.
O se va a cambiar. Entonces, te encuentras con una situación, tú dices, wow, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto le dediqué a esto? Y ahora no sé qué hacer con el lado, con la parte de vida.
Claro.
Hay un concepto famoso que es el tema de las piedras grandes.
Okay.
No recuerdo el nombre de la persona que lo habla, pero hay un video en que tú empiezas a llenar un recipiente con diferentes tamaños de piedra.
Uh-huh.
Y
me parece que es un tector. No.
Hay uno que es muy viejo.
Es muy famoso. Pero, por ejemplo, el más reciente es uno que se dio una serie que se llamaba Merlí. Española.
Uh-huh.
O catalán. I don't care. Uh-huh. Bueno. Una serie. Que ahí lo colocan. Pero también hay un video de un profesor en una universidad dando su mismo...
Ese. Y cuando empieza a llenar un envase con diferentes tamaños de piedra en orden cualquiera, y le pones como una parte de tu vida a cada tipo de piedra, el trabajo, los niños, el esposo, la casa, te das... El video al final hace la reflexión de cuando empiezas a llenar primero por tus piedras grandes. ¿Y qué son tus piedras grandes? Las que tú definas.
Uh-huh. A lo que tú le das la prioridad.
A lo que tú le das la prioridad. Y luego tú sigues en orden, de mayor a menor. En el recipiente se llena totalmente, cabe en todo y nada queda fuera del recipiente. Entonces la reflexión es, primero tus piedras grandes y luego las demás. Define claramente cuáles son tus piedras grandes.
Claro.
Entonces en el equilibrio, trabajo y vida... Para mí es eso. Para tú empezar a buscar equilibrio, trabajo, vida, no es, wow, trabajo 8 horas y hoy trabajé 15, ahora estoy trabajando 12 horas al día. No, no es eso. Elige primero decidir cuáles son tus piedras grandes. Y en función a tu piedra grande, pues entonces organiza tu vida.
Exacto.
Y ahí tú vas a empezar a encontrar el equilibrio.
Exactamente. Es como tú date cuenta cuáles son tus prioridades.
Correcto.
Y definir esas prioridades, y a partir de ahí tú le vas a dedicar el tiempo
a la prioridad.
A la prioridad.
Correcto. Claro. Entonces empiezas a ver el trabajo como un medio para tú poder lograr o trabajar o vivir esas prioridades.
Exacto.
Pero no lo ves como tu piedra grande.
Exacto.
Ahora, si tu piedra grande es el trabajo, sí. Bueno, pues es tu piedra grande.
Bueno, es que también tus piedras van a cambiar a lo largo de tu vida.
Sí.
Porque va a haber un momento en el que tu enfoque va a ser tu crecimiento profesional. Y esa va a ser tu piedra grande. Y luego va a ser mantener esa familia. Y esa piedra que antes era grande, ahora es una piedra pequeña.
Bueno, correcto.
Sí, más pequeña.
El tema está aquí cuando de repente... Porque, ok, tus prioridades van cambiando.
Sí.
Y yo entiendo que cuando tú te enfocas en lo profesional es porque en ese momento de tu vida, en esa etapa de tu vida, ese es tu enfoque, porque tú no tienes lo otro. Tú no tienes más nada que ese enfoque. Pero cuando empieza a aparecer lo otro, que empiezas a tener una familia, un matrimonio, empiezas a tener hijos, etcétera, 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 si tú no cambias esa prioridad, ahí va a haber un problema. Porque tú vas a estar abandonando algo que luego te va a repercutir en tu vida.
Claro, porque ya entra entran muchos temas. Dentro de ello, la convivencia.
Uh-huh.
Entonces, puede que para mí la piedra grande siga siendo mi trabajo, pero para mi pareja la piedra grande sea el desarrollo o el compartir familiar, por decir algo. Entonces, ahí es donde...
Entra el conflicto.
Claro, entra el conflicto o entramos en el acuerdo.
Exacto.
Y... ¿Qué tanto yo empiezo a cambiar mi piedra grande o qué tanto empezamos a tener piedras grandes en común?
También.
Porque si no hay piedra grande en común, entonces la convivencia va a ser muy difícil.
Sí, hay que se pone la piña agria.
Sí, pero incluso, manteniendo el frasco que tiene las piedras, también tú tienes que tomar en cuenta que no todos los días van a ser iguales. Porque, por ejemplo... Hay personas que entonces dicen, no, yo me tengo que ir porque ya es de mi hora y obligatoriamente tiene que ser así. Va a haber una semana que la piedra grande va a ser el trabajo.
Claro, claro.
Y va a haber una semana que la piedra grande es, yo tengo que cuidar a mi familia porque esta es mi prioridad y el trabajo va a ser secundario.
Hay momentos y hay momentos.
Exacto, hay momentos y hay momentos.
Sí, claro, de acuerdo 100%. La prioridad, la necesidad o la dedicación no te cambia la prioridad. Lo que tú tienes que tener claro es... O sea, en mi opinión, lo que tengo que tener claro es la prioridad. No significa que por una situación o una eventualidad no le dedique más tiempo a algo que para mí no me pide grande, porque habrá tiempo para todo.
Claro.
Y yo tengo que cumplir con mi trabajo porque es mi trabajo.
Claro, y tu trabajo es lo que te está permitiendo que el sustento
tener
de la familia.
Otro momento.
Exactamente. El problema está es cuando no tenemos ese equilibrio, no tenemos ese balance. De que, esta es mi piedra grande. Mi familia es mi piedra grande. Y a esta que yo le dedico el tiempo. O debería dedicarle el tiempo. Sin embargo, aunque tengo esto como prioridad, en mi cabeza, en mi entender, le estoy dando la prioridad al trabajo. O sea, estoy dedicando más tiempo al trabajo que a mi familia. Pero en mi cabeza, mi familia es mi prioridad. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuál es el problema ahí?
Ok, pero papá, yo está claro, a ver si te entiendo. Es que tal vez tú entiendes que tú le estás dedicando el tiempo que se necesita a esa piedra, pero la piedra entiende que no.
Exacto.
Oh, wow. pero es que hay un elemento de comunicación también y de qué espera de ti la piedra. A mí me incomoda decir que la piedra, porque no se me imagino de que la piedra diga tu familia, de que... De que
varias, no se sentía,
de que esperándote, de que y las piedritas.
¿Tú sabes que a quien uno más, en ocasiones, a quien uno más castiga no es la palabra, quizás es muy fuerte.
Limita.
A quien uno más hiere a tu familia.
Sí.
Porque tú sabes que siempre te lo van a perdonar.
Uh-huh. Sí.
O sea, e incoherentemente, no debería ser así. Porque son los que más te aman.
Exacto.
Uh-huh.
Entonces, yo estoy de acuerdo con Lidia. La comunicación es vital, importante, y todo el que se va, todo el que le propone matrimonio, todos te lo dicen. Mire, la comunicación es muy importante.
Sí.
Y uno, ah, sí, sí, está bien. Y en el tiempo es que tú te das cuenta qué tan malo tú eres
comunicando.
Ya lo sabes. Es
increíble. Porque cuando tú crees que tú, ah, no, sí, porque yo hablamos bien y nos decimos todo y hay confianza. Pero busque su equilibrio vida-trabajo. Yo creo que el tema de la comunicación en la pareja puede ser un buen episodio.
Mira, si nosotros pudiéramos dar eso en otro episodio. Pero ahí hay que ver entonces algo, que es las expectativas que se tienen, o sea, las expectativas de esa piedra contigo y tus expectativas, comunicarlas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú tienes muy claro qué es lo que se espera de ti en el trabajo, digamos, si tú tienes una posición demandante. Uh-huh. O sea, mira, no, esto es una posición sí. que va a requerir que... No, esto no es un 8 a 5. Esto puede que un día va a ser un 8 a 10, un día va a ser un 8 a 4, un día va a ser 24 a los 7, porque estamos pasando por una situación y esa es tu posición tal vez ahora en una gerencia en la que tú estés, digamos. Y tal vez, por ejemplo, en tu familia, si eres cabeza de familia, o tú tienes una pareja, vamos a ponerlo más simple, tú tienes una pareja, no tienen hijos. La expectativa es, yo necesito que al menos un día o dos días de la semana sea para nosotros sin interrupciones. Y tal vez tu familia, mira, yo necesito que al menos una vez a la semana tus padres, tú tienes que venir a verme. Pero sí es bueno tener una expectativa definida, ¿sabes? Uh-huh. Porque, por ejemplo, uno muchas veces dice que no, porque Víctor no me viene a ver. Víctor una vez a la semana, lo que pasa es que para ti eso no es suficiente y Víctor no lo sabe. Uh-huh. Víctor no sabe qué es lo que tú esperas. Y tal vez tú no sabes qué es lo que realmente Víctor te puede dar.
Sí.
Entonces, ahí hay un tema también de cuál es la expectativa realmente. Uh-huh. ¿Qué tú necesitas de esta persona? ¿Y qué esta persona va a necesitar de ti? Porque eso es parte del tema de la comunicación, que muchas veces uno dice, ah, no, nosotros no decimos todo, pero no es nada más que tú te digas cosas.
Cuando hay que sentarse
ay.
A las conversaciones, y yo te quiero decir algo.
Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
A veces podemos hablar.
Sí, alguna vez en pregunta, ¿podemos hablar? Claro.
No. Podemos hablar porque es una conversación larga.
Exacto, con ese tono.
Exacto. Wow.
Pero definitivamente hay que en conclusión, usted tiene que definir sus prioridades. Definir sus prioridades para saber cómo entonces qué tiempo le dedica a cada cosa para poder identificar ese tiempo. Y la comunicación para entender las expectativas.
Sí, si tiene con quién comunicarlo, porque puede ser una gente que está en una etapa de su vida que...
Ah, no, ahí usted busca un balance por su salud mental, pero...
Claro.
Correcto.
Porque también está ese aspecto, porque muchas veces entendemos de que, ah, ok, le voy a dedicar mucho tiempo al trabajo porque no tengo familia, no tengo ni un perro que me ladre.
Sí, pero también, ¿dónde estás tú y tu salud física?
Exactamente, ¿dónde estás tú?
Porque también sí. Una piedra puede ser tú. O sea, cuídate a ti.
Exactamente.
Sí, claro.
Debe ser tú, de hecho.
Tus momentos de bienestar.
Exacto.
Tu momento de salir a compartir. Tu trabajo.
De tu cuidarte físicamente.
Tu momento de cuidarte físicamente. Bueno, el de bienestar es muy amplio, sí.
Exacto. Mm-hmm. Sí, porque tienes...
Hasta bienestar puede ser...
El bienestar es muy amplio. Uh-huh. El de ejercitarte, el de verte un trago, el de tu masaje, uh-huh. El de irte a caminar.
El de tu acotarte, porque descansar también es una tarea.
No, y...
Que uno muchas veces la posterga.
Y el ocio revolución.
Cuando la puede tener. ¿Eh? Cuando la puede tener.
Bueno, sí.
El ocio...
Es revolución.
El ocio revolución.
Hay que tener su tiempo de ocio.
Sí, hay que ver su disparate.
Sí.
Y,
sí,
y sí. Eso, wow.
El tiempo de hacer nada. ¿Tú sabes qué yo quiero hacer?
Uh-huh. Nada. Nada.
I know.
Sentame sí. Aquí a hacer nada.
Que... a ver la pared blanca.
Y es que eso es wow. Importante también, señores, porque... sobre ya todo sé. La gente que tiene trabajo... que demande mucha creatividad.
Ya lo
necesita sabe. Tiempo de ocio. Porque ahí es que surgen las cosas creativas. Cuando tú estás... Porque mientras tú estás ocupado, tú tienes el cerebro ocupado en sí. Otra cosa.
¿A usted no le ha pasado, por ejemplo, a veces que... ¿Cómo te digo?
por la boca.
Pero que tú honestamente, como que tú a veces pones algo en la televisión, pero que tú no lo vas a ver. Tú simplemente quieres como algo en el fondo para tú desconectar tu cabeza. Y que tú llegas a tu casa y tú quieres como que nadie te hable. Como que por ejemplo, a mí me pasaba a veces cuando yo vivía con mi mamá, que no nos habíamos visto tal vez el día entero, nos vimos la madrugada cuando yo me fui. Entonces yo llegaba a veces de la universidad a las 10 de la noche, 11 de la noche, y mami, taca, 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 y yo, mami, espérate. Yo necesito 15 minutos de silencio total y ahora tú y yo hablamos. Pero fíjate, ya tenía expectativa de mi hija, ella vive conmigo y yo quiero escuchar de su día y que ella escuche de mi día y yo hablar con ella. Pero ella no entendió también mi expectativa de que yo ahora necesito de conectarme porque tengo más de 12 horas absorbiendo cosas, uh-huh. absorbiendo situaciones, absorbiendo conversaciones con otra gente.
Sí, eso pasa cuando tú trabajas. Llegas a tu casa cansado y tienes que hacer tarea, ponerte a jugar, coma, hagan la cena, vamos a bañarse, ahora dormir.
Y que te digan, mira, yo necesito una cartulina para mañana.
Que hay que hacer un trabajo.
Mira, bueno. Que las niñas tienen una maqueta que tienen que llevar, tienen que hacer un globo terráqueo, hay que ir a buscar un globo de foam. Que tú digas. Porque una cartulina todo el mundo la fabrica, de alguna manera. Pero cuando son cosas específicas, mira.
Bueno, señores, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí.
Nos vemos.
Pon cuidado, nos vemos en un próximo episodio.
Bye.